Gobierno Nacional se ha tomado la decisión, el gobierno fijó el salario mínimo docente con diferentes montos para abril, mayo y junio. Dentro de los previstos, los montos a partir de abril, el primero de abril es de 380.000 pesos, a partir de mayo de 400.000 y a partir de julio de 420.000 pesos. Bueno, esto es lo que se ha conocido a través de el gobierno nacional, es lo que fija el gobierno nacional. Los gremios no están muy contentos con la decisión del gobierno. Estamos con Juan Godoy de Suteca para que nos comente un poco cuál es la situación que están viviendo. Juan, muy buenos días, bienvenido al Café de las 8, ¿cómo está usted?
Buenos días al equipo, buenos días a toda la audiencia, buenos días para todos.
Bueno, Juan, esta es la decisión que ha tomado el gobierno. Ustedes no están de acuerdo y tienen previstas actividades. Coméntenos un poquito.
Bien, sí, hoy, aprovechando la visita de dirigentes nacionales, tanto de la obra social como también la CIDE CETERA, estamos, bueno, convocando a partir de las 11:30 una conferencia de prensa en el sindicato de Suteca para expresarnos sobre este punto que decía al principio, ¿no? El rechazo a esta resolución, a este decreto de gobierno en forma impuesta de un salario mínimo en forma de gradual que para el mes de julio terminaría por estos tiempos de agosto en un 420.000 pesos de básico al maestro de grado que recién se inicia. Todo un despropósito con respecto a las necesidades de la realidad objetiva, esto de que la canasta familiar no solamente está por encima de 1.300.000 pesos para la familia tipo, sino que también tenemos que decir que los servicios de luz, gas y agua que están subiendo en forma intempestiva, y lo que significa esto, ¿no?, de sostener un presupuesto con un trabajo que o hay que duplicarlo o hay que triplicarlo para poder alcanzar a esto del costo de vida. Y el otro punto también fundamental, entre otros, es que rechazamos y repudiamos esto del planteo de la educación, tomarlo como un servicio esencial, ¿no? Sí. Decimos que hay todo un analfabetismo pedagógico, especialmente por legisladores que por un lado han sido, por ejemplo, rectores de universidad, como el caso de la provincia, que están planteando esto, ¿no?, que en definitiva lo pone a las claras que es un condicionamiento al derecho de huelga, sí. En principio inconstitucional de como legislador, y en segundo como responsable de educación, algo sorprendente, porque nadie entiende por qué ese 30% que se plantea de garantías para los días de huelga, es que nadie garantiza que va a tener un 30% de obligatoriedad a docente que tenga que hacerse cargo de toda una escuela, de toda una compaginación de distintos cursos. Por eso decimos, claro, que no conocen la pedagogía. Y por otro lado, todo un despropósito también en este caso, ¿no? Porque yo creo que tendría que ser un servicio esencial, pero más que todo para el gobierno y los funcionarios, porque si hay escuelas que no tienen sanitario, que no tienen personal de servicio, o no están funcionando comedores y demás situaciones que a la vista la tenemos, creo que tendría que ser obligatorio para los para el gobierno y los funcionarios el servicio obligatorio, porque si no estamos hablando de algo que tiene que pensarse como una medida antigremial que como una medida de educación, ¿no?
Bueno, y esta esencialidad para algunas cosas, pero para los salarios no.
Exactamente. Si queremos educación de calidad, tenemos que tener del mínimo salario para el alcance de la canasta familiar. Y si queremos tener un servicio educativo de obligación, repito, tienen que estar las escuelas en condiciones, tienen que estar el servicio garantizado desde el Estado, si es que estamos hablando de que esto tiene que garantizarse en forma total, porque sí estamos de acuerdo que lo que no hay que cortar es el sistema educativo en cualquiera de sus formas, ya sea porque los salarios sean bajos, ya sea porque las escuelas, algunas están bien, otras están mal, y parece ser que el discurso político es más para los lugares de conectividad, por ejemplo, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, la educación disruptiva, todo lo moderno está planteado en el discurso, pero no está planteado en la realidad para todos los lugares a donde más discriminación hay, que en el interior de la provincia.
¿Cómo lo deja esta definición del gobierno nacional en materia salarial? ¿Cómo queda la discusión salarial en Catamarca en relación a esto?
Aquí tenemos una ventaja de diferencia, porque nos están pagando el Fondo de Incentivo Nacional, el FONIC, esto que justamente el día de mañana vamos a reinaugurar la sede de la obra social,
sí.
Y estamos cumpliendo 27 años de la Carpa Blanca, algo que fue una lucha de 3 años, un ayuno de docentes de todo el país, por lo que es en Cetera. A mí me tocó particularmente estar por estos días, que hoy sería el cumpleaños de una hija que nació en la Carpa, como dicen los compañeros. Bueno, es todo una anécdota que recuerda esto, ¿no? De dónde salió un FONIC, que es el Fondo de Incentivo Nacional, de una lucha justamente de 3 años de Cetera. Una carpa blanca, algo que tuvo que ver Catamarca, que me tocó personalmente en esos días, no solamente hacer el turno del ayuno, sino también hacer la defensa de los docentes nacionales por aquellos tiempos, ¿no? Que era SUTEN, ahora somos SUTECA, pero antes era transferencia. Toda esta historia que a lo mejor mucha gente o muchos docentes incluidos los reclaman, pero no conocen, o hay que reconocer y entender que es una conquista de una lucha y es una ley que la está violando el gobierno que con tanta libertad que pretende, parece que la mejor libertad es romper las leyes y romper los acuerdos paritarios. De eso se trata, que uno de los puntos en la provincia lo tenemos por el momento, lo tenemos como un beneficio que se está cobrando, pero sí decimos que las confederaciones y las representaciones nacionales van a seguir peleando que para todas las provincias y todo el país tenga esto, ¿no?, de recuperar el salario en poder adquisitivo y esto de tener una canasta familiar que marque el básico de los salarios de los maestros en general y en particular los docentes que están frente al alumno.
La discusión salarial es algo que venimos viendo por parte de los gremios docentes, ante una intersindical docente que se termina rompiendo y llegamos a la discusión pedagógica, y el otro día hablábamos con Ansia Agüero de UDA porque el planteo tiene que ver con la eliminación justamente de los referentes de UDA y SUTECA, de lo que son los cogobiernos, ¿no? La Junta de Clasificación, una de ellas. Digo, este avance que hace el Ejecutivo desconociendo la representatividad de los gremios.
Sí, ahí hay una evidente reacción contra los gremios que no aceptamos el salario por debajo de la línea de pobreza. En el caso de UDA y SUTECA, hemos sido discriminados en esta pseudo normalización. Digo pseudo porque es todo también una irregularidad que un ministro por resolución ministerial haga una, entre comillas, normalización o restitución de miembros que inclusive son de los sindicatos propios, o sea, buscando toda una ruptura en la interna del funcionamiento sindical docente, en el caso de UDA y SUTECA. Y el otro tema es que es sobre otra normalización anterior del ministro Gordillo, que ya venía con un atraso y mora de gobierno en llamar a elecciones, de las representaciones de un cuerpo colegiado, porque eso lo dice claramente el estatuto, que tenemos representaciones electas, y ahí es donde está toda esta contradicción, esta irregularidad por parte del ministro Mera, a donde hoy tenemos la prórroga de la prórroga por designaciones unilaterales de gobierno, y creo que es mucho más grave que la estamos haciendo un seguimiento legal de designaciones en nombre de representaciones gremiales, cosa claro. Que tampoco le corresponde, y eso tiene que ver con que lo sepan no solamente la opinión pública en general, sino los docentes en particular, que han perdido un derecho de elegir y ser elegidos, ¿no?, para una representación en el cuerpo colegiado, que son las juntas de clasificaciones y disciplinas, que el estatuto así lo consigna.
Ahora, ¿cómo continúa esto, este reclamo que llevan adelante ustedes? ¿Han sido escuchados en algún momento? ¿Van a ser escuchados? Bien.
Esto va a terminar en la justicia, porque justamente eso, no hemos sido escuchados, no han respondido los pedidos de audiencia, no han respondido los reclamos legales y en forma administrativa, así que tendrá que hacerse en forma externa, especialmente para los representantes que estamos impugnando.
Bueno, las últimas reuniones, creo que usted le consultábamos en relación a la paritaria docente que se terminó desarrollando, por lo menos en este último año, en lo que va de este año. Las paritarias eran con la ministra Verónica Soria, la ministra de Planificación y Trabajo, y en muchos casos no había referentes de educación, ¿no? Esto que les ha venido pasando, ¿se ha podido subsanar? ¿En algún momento se ha podido hablar de esto, de que la paritaria docente no solo tiene que ver con la cuestión económica, sino también con lo pedagógico que plantean?
Exactamente, aquí hay toda una dualidad, ¿no?, entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Resulta ser que las designaciones y los recursos humanos los realiza el Ministerio de Trabajo, cuando en realidad cada vez que discutimos una POF o una POM en lo que se refiere a establecimientos educativos y designaciones que hace el Ministro de Educación, es que cuando vamos a hacer esos reclamos nos derivan al Ministerio de Trabajo, a donde están los expedientes de designaciones de altas y bajas. Y este juego perverso, que es burocrático, pero también es política la situación esta, ¿no?, de que nadie tiene la culpa, o que los expedientes están de un lado o en otro, es a donde nos están haciendo esta evidente discriminación para los gremios que no aceptamos salarios por debajo de la línea de pobreza. Y esto no está pasando con cada caso, y especialmente en el caso de SUTECA, a donde nos han bajado los maestros recuperadores de las escuelas sociales, así que estamos le han bloqueado los salarios, a lo cual hace hoy 8 meses que están sin cobrar y están con los expedientes, con esto que decía al principio, de un lado para otro, pero nadie toma decisiones de fondo, y que en definitiva lo que están haciendo es una persecución al gremio, y hay carpetazos que son insólitos, especialmente en los casos particular mío, que me han declarado, por ejemplo, en la escuela que estoy de ciencias gremiales, por decreto de gobierno, que he hecho abandono de cargo, algo como que están en contra de lo que mismo sea por derecho y por decisión de gobierno, lo han escrito a esto, que es una licencia gremial, y prácticamente es para reírse qué significa esto de no estar dando la clase que ellos pretenden.
Claro. Bueno, aclaremos entonces la actividad para hoy. Tiene que ver justamente con la situación paritaria docente, que es lo que estamos hablando, y la reinauguración de la sede de OPLA en Catamarca, con la presencia de dirigentes nacionales. En este caso, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, en el caso de Oplat, el presidente del Consejo Nacional, que es el presidente de la obra social, se va a hacer presente, bueno, los gerentes médicos y gerentes de finanzas, como también así la compañera representante de CETERA en la obra social, que es la que va a plantear esto, ¿no?, de las reivindicaciones salariales y docentes desde CETERA, a la cual hemos invitado a la prensa para dar un informe a la opinión pública en general y a los docentes en particular. Y el día de mañana estaríamos a las 10 horas en el Q657, inaugurando a las 10 de la mañana, reinaugurando
nueva oficina sería, ¿no?
De los 20 años del terremoto, que la casona la hemos recuperado con mucho tiempo de trabajo y fundamentalmente no esto de poder hacerlo de los sindicatos. Y también de decirlo, esto lo informo ya en forma personal, que vamos a hacer un comodato con la obra social para que los principales salones de la obra social se utilicen para capacitaciones docentes y un centro de investigación pedagógico, a lo cual estaríamos inaugurando el día de mañana.
Muy bien, muchas gracias, Juan.
Bueno, no, gracias a ti y a toda la radio. Un abrazo para todos. Buena jornada.
Muy bien, igualmente la palabra de Juan Godoy de Suteca.